El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día lunes 11 ya de enero, día de inscripción de candidatura. Está que arde la actividad en el CERVEL, donde se han ido inscribiendo desde muy temprano en la mañana las diferentes candidaturas. Como ustedes pueden recordar, hoy día se inscriben todas las listas para las elecciones de abril. Esto incluye las listas para convención constitucional, para alcaldes y concejales y para gobernadores regionales. Es decir, es una contingente enorme de listas que van a llegar. Ya llegaron y ya están inscritas fundamentalmente las listas para convención constitucional. Temprano en la mañana llegaron Unidad Constituyente junto a el Partido Liberal y los exdiputados de Revolución Democrática para inscribir la lista por el apruebo, que se llama, y que tiene a ese conglomerado. También en horas de esta tarde se inscribió la lista que une Chile Digno, que es el Partido Comunista, más el Frente Regionalista Verde Social, más algunos de los otros partidos, en definitiva, del Frente Amplio. Hay listas de independientes también. Bueno, por cierto, durante el mediodía se inscribió, o esta mañana también se inscribió, la lista correspondiente a Chile Vamos, que, como ustedes ya saben, van en una sola lista, en una sola lista con Partido Republicano, lo que no fue fácil. Por lo tanto, la derecha completa va en una sola lista. Ya analizaremos con más detalle todo este tema, cómo ha estado, en qué va en la segunda parte del programa. Como ustedes saben, además de estas dos listas de oposición, donde están los partidos de la oposición, hay listas de independientes, hay independientes inscribiéndose de manera individual. Según la información que entregó ayer en la tarde y que seguía entregando esta mañana el CERVEL, hay 2.230 candidatos habilitados, o precandidatos en realidad, habilitados para la búsqueda de patrocinio. De ellos, ¿cuánto irán a llegar a tener las firmas suficientes para estar en el padrón electoral? Eso lo vamos a saber mañana a la primera hora de la mañana, porque, como usted sabe, se pueden inscribir hasta esta noche, hasta las 23:59 horas. Respecto de los pueblos originarios, también había 18 candidatos aún buscando patrocinio. Ya hasta la última información que había entregado el CERVEL, no había podido ser inscritos candidatos de las etnias Colla, Cahuáscar y Yamanas. Ojalá que todo esto termine bien, porque no hay solución. Le preguntaron al presidente del CERVEL, Patricio Santamaría, ¿qué pasaba con los escaños destinados? Por ejemplo, supongamos que la etnia Cahuáscar no puede, ningún candidato de esa etnia se inscribe. ¿Qué pasa con ese escaño? Y no tenía respuesta el presidente del CERVEL, porque no está contemplado simplemente de que no hubiera candidatos para ese escaño. En fin, eso está en el proceso largo. Falta que se inscriban muchos alcaldes. Está pendiente Las Condes, que es un morbo particular por ser una comuna tan importante para el mundo de la derecha, y que hoy día todavía no se sabe quién va a tomar la candidatura de Chile Vamos, que es prácticamente una designación por las características de esa comuna. ¿Quién va a tomar la posta de Joaquín Lavín, que no va a la reelección porque, como ya sabemos, va a destinar todo su tiempo a su candidatura presidencial? También se va a inscribir hoy día la candidatura a reelegirse en Recoleta del actual alcalde Daniel Jadue, en medio de la controversia que se ha suscitado a propósito de la investigación que se está llevando a cabo respecto a su comuna y respecto a la relación y al vínculo con Alicatel y a la licitación para el cambio de luminarias que ganó esa empresa, que ha tenido problemas en Chillán, en Iquique, cuyo gerente general está preso por soborno, etcétera. Ha estado bien complicado el tema para Daniel Jadue. Ha habido muchos que han señalado que esto lo pone fuera, que debería, digamos, tomar una decisión respecto a su propia candidatura presidencial. Su partido, el Partido Comunista, lo defiende a brazo partido, señalando que esto es una maniobra básicamente para enlodar la imagen pública de Daniel Jadue. Y por otro lado, por ejemplo, la presidenta de Revolución Democrática tomó distancia de ese punto, dijo que todo debe ser investigado y todo debe ser aclarado hasta el último punto. Vamos a ver cómo prosigue. Tosabas Chaguán, el ex fiscal nacional, tomó la defensa y la representación, más bien, porque aún no hay un cargo en específico en contra de Daniel Jadue, pero tomó la representación de Jadue para estos efectos. Hablemos del COVID, que está muy complicado. Hoy día se anunció que 42 comunas van a estar en cuarentena, se agregan 25 a las que ya estaban, van a estar en cuarentena total a partir del jueves a las 5 de la mañana. Con esto, casi 4 millones de chilenos van a estar confinados a partir de esta fecha. Esto ha suscitado la molestia del alcalde, en fin, el alcalde de Puerto Vara, la Cámara de Comercio de Temuco. Es decir, hay toda esta tensión permanente entre las medidas sanitarias y los temas económicos, que siguen siendo muy complejos hasta este momento. Pero la situación es bien complicada, porque hoy día tuvimos de nuevo un anuncio con 3.970 casos nuevos, bordeando los 4.000. Pero lo que es más complicado es que hay 22.309 casos activos. Esa es una cifra muy alta, hacía mucho tiempo que no pasábamos de 20.000 casos activos. Todo eso es muy, muy complejo, y por lo tanto las medidas de autocuidado siguen siendo las fundamentales. Fíjese que hoy día, además, la Organización Mundial de la Salud señaló que no va a haber lo que se llama inmunidad de rebaño a nivel global durante el 2021, que el esfuerzo de vacunación de la totalidad de la población, o de por lo menos el 80% o 75% de la población del mundo, para lograr esas circunstancias, es un esfuerzo gigantesco, enorme. Son miles de millones de dosis de vacuna que deben inocularse en toda la geografía del planeta. Por lo tanto, el 2021 va a seguir siendo un año, dice la Organización Mundial de la Salud, en que los cuidados personales, distanciamiento, lavado frecuente de manos y uso de mascarilla van a seguir siendo la clave esencial para ir deteniendo o por lo menos morigerar el avance de la pandemia. En Chile, volviendo a nuestro país, digamos, el ministro de Salud insiste en el punto de que antes de que termine el primer semestre no hay ninguna posibilidad de que se alcance tampoco en nuestro país esa inmunidad, y por lo tanto estas medidas son fundamentales. Y ahora hay especial preocupación por las camas críticas, por el nivel de velocidad de contagio que estamos teniendo en los últimos días. Ha subido un 35% en una semana el nivel de contagio. Otras noticias que les puedo contar importantes del día de hoy, fíjese que solo va a cerrar lo de COVID, ¿no? Los fiscalizadores en las playas han sido súper maltratados por la gente. Han sido agredidos incluso físicamente, aparte de agredidos verbalmente. No quieren que los controlen en las playas. Aquí hay un tema muy complejo con este permiso de vacaciones. Yo tengo mis dudas de que esto se mantenga tal cual había sido, ¿cómo se llama?, diseñado, porque las cifras van dando situaciones más complicadas. Hoy día compareció ante la Comisión de Seguridad Pública del Senado el director de la PDI junto al ministro y al subsecretario del Interior. Todo esto para dar cuenta del fallido operativo en la Araucanía, fundamentalmente en la comunidad de Mucucuy, que ocurrió la semana pasada, donde hubo un inspector de la policía que falleció, que fue donde se descubrieron armas, etcétera, en un operativo de búsqueda de drogas, fundamentalmente, en torno al tema de las drogas. Pero se habló de que la desproporción de este operativo, fíjese que eran 850 efectivos. Esto es como el 15% de la totalidad de los efectivos de la Policía de Investigaciones, traído de todas partes de Chile, más de 200 vehículos, en una comunidad que se supone que llegaría más o menos a 1.000 personas. Entonces, la desproporción de la medida, aparte de no haber tenido el cuidado de que se trataba del mismo día en que se entregaron, ¿no es cierto?, la condena del caso de Camilo Catrillanca, etcétera. El senador Huenchumilla dijo: no se puede apagar el fuego con bencina, y aquí hay que nunca se había visto un procedimiento de esta dimensión en ninguna parte de Chile. Nunca. 850 efectivos, 200 vehículos, en fin, para una comunidad tan pequeña. En fin, se le pidieron, negó que haya habido violaciones a los derechos humanos por parte de en este proceso, por parte de la PDI, eso lo negó el director. Pero en fin, le pidieron mayores precisiones, particularmente si el Ministerio del Interior estaba al tanto de todo esto y si había autorizado estas circunstancias. Dos cositas más. Fíjese que la mesa del Senado no se debía votar hoy día el TPP-11, pero la mesa del Senado resolvió no ponerla en tabla hasta, dijo la presidenta del Senado, hasta que el gobierno abra una explicación, clarifique las dudas que hay en torno al TPP-11 y haya un debate, que en definitiva las personas sepan con claridad lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo. No olvidemos que el TPP-11 fue impulsado en el gobierno de Michelle Bachelet y que el actual presidente del PPD era el canciller, que tuvo un rol muy fundamental en esa tarea. Nos referimos a Heraldo Muñoz. Para cerrar, les cuento que en Estados Unidos anunciaron los parlamentarios del Partido Demócrata un nuevo juicio político contra Donald Trump, en este caso por incitar a una insurrección. Esa es la imputación que le hacen, y se supone que en estos días deberá quedar presentada y se empezará a tramitar. Muy probablemente se va a tramitar cuando ya Trump esté fuera de la presidencia, cosa que va a ocurrir el próximo 20 de enero. Ya, esas son parte de las noticias más relevantes del día de hoy. Y nos vamos a dar un permiso, como dicen muchos ahora, de conversar no tanto de la contingencia, sino que de mirar un poquitito los procesos que vive nuestro país con un poco más de perspectiva y desde la lectura de un libro que acaba de aparecer, que está recién circulando, que se llama ¿Cómo salvar la democracia? Vaya título, no es poco la idea de este libro. ¿Quién es el autor? Carlos Araneda Espinosa, profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, magíster en Educación. ¿Quién ha tenido la gentileza, aparte de entregarnos este libro que ha sido muy interesante de leer, de conversar con nosotros sobre esta vocación de intentar ayudar a salvar a la democracia y un poco la descripción de lo que nos está pasando? Me dio tos. Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias, Carlos Araneda, por la gentileza de conversar con nosotros esta tarde.
Un saludo, Felipe. Para mí es muy grato estar aquí en la radio de la Universidad de Chile y compartir contigo esto. Te fijas, hasta nos da un poco de tos la democracia.
No, 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 pero no es la democracia. Yo espero la democracia al contrario. Carlos, tú explicas en el libro que principalmente hay un par de inspiraciones que te llevaron a esto. Uno es el libro de estos profesores de Harvard, se me van a olvidar los nombres, por supuesto, porque no retengo nombres ya a esta altura de la vida, que hablaron de cómo fallan las democracias. Libro muy interesante, de hace unos 3 o 4 años que circula.
Sí.
Y que a partir de eso a ti te motivó ver, bueno, si sabemos cómo fallan, ¿cómo salvamos esas fallas? Y yo creo que quería agregar una segunda inspiración, que es John Dewey, ¿no es cierto? Y esa frase que es muy notable, que es: las democracias, los problemas de la democracia se curan con más democracia. Entonces, partamos primero, si te parece, por decir cuáles son los problemas fundamentales que tú detectas y que, bueno, que yo creo que muchísimos compartimos, vive nuestra democracia hoy día.
Y mira, con lo que ha pasado en Estados Unidos en el Capitolio, indudablemente que el libro de estos dos académicos de Harvard, Levinsky y Hansky, ¿ya? ¿Cómo mueren las democracias?
¿Cómo
Se
mueren
puso muy de
esas?
moda. Ya
Sí.
era un bestseller el libro, pero ellos lo publicaron, ¿no es cierto?, comienzo del, más o menos el 2018, y yo ya venía pensando el tema como profesor de historia, ¿no es cierto?, reflexionando sobre esto, y tenía muchas ganas de escribir, de pensar el tema. Entonces, me inspiré en ello, pero positivamente, ¿te fijas? Y por eso, ¿ah?, el libro dice, ¿cómo salvar la democracia? Ellos dicen, ¿cómo muere? Bueno, entonces, la propuesta global de mi ensayo también está inspirada en otra famosa filósofa alemana norteamericana,
Claro,
Hannah Arendt, que
claro.
dice que el tema nos incumbe a todos. O sea, lo que yo propongo, Felipe, es que toda la sociedad chilena conversemos de democracia. Esto no puede ser monopolio de la élite política, ¿te fijas? Del gobierno, de los parlamentarios. El tema de la democracia nos incumbe a todos, a la familia, a la escuela, a la empresa. ¿Para qué hablar las Fuerzas Armadas? ¿Te fijas? Los tribunales de justicia, ¿ya? Las universidades, ¿ah? O sea, el tema es totalmente transversal, pero no sé si tú coincides conmigo, hay una tendencia solo a politizarlo en el Parlamento, el gobierno, elecciones 4 años y no se habla más. ¿Te fijas? Por lo tanto, esa es mi invitación, ¿ya? Y yo creo que la manera de salvarla, mira lo que pasó en el Capitolio, todos los norteamericanos que entraron ahí con las vestimentas, ellos no han tenido educación democrática, por más que algunos quieran insistir que Estados Unidos como la gran capital de la democracia. Y lo mismo puede pasar acá en Chile. Mira lo que pasó recién en el Parlamento, ¿ya? Rechazaron la asignatura de derechos humanos, ¿ya? Mira, yo he estudiado este tema, con esto cierro esta parte. He revisado, no te digo de los 11.300 establecimientos que hay en el país de enseñanza básica y media, pero hice una muestra de la visión y misión de la mayoría de los establecimientos y te puedo decir, casi no hay ninguno que en su misión y visión de su escuela, de su colegio, aparezca la palabra democracia y derecho humano. ¿De qué estamos hablando? ¿Te das cuenta? Entonces estamos al debe en Chile, según yo, y por ahí tenemos que empezar, como bien dices tú, o mi título, a salvarla, ¿ah? La primera gran debilidad, nos falta pedagogía política en democracia y derecho humano.
Sí, tú haces un énfasis muy importante en el respeto a los derechos humanos y en la promoción de los derechos humanos como una de las bases fundamentales y de la educación. Y de sacar un poco, como ya lo has dicho, los contenidos de la protección y la promoción de la democracia solo de las instituciones formales, sino que llevarla a la vida cotidiana de la sociedad. Eso me parece que, si no lo interpreto mal, una de las bases fundantes de ese tema. Ahora, tú también nos cuentas, particularmente en el prólogo, que el grueso del texto lo escribiste antes del 18 de octubre,
Sí.
y el 18 de octubre viene a dar un vuelco y a dar mucha razón de esta democracia que no resuelve muchos de los problemas y que por otro lado se ve amenazada desde dentro de sí misma. Ahí hay un punto que a mí me gustaría si pudieras desarrollarlo un poco, Carlos, porque
Sí.
desde siempre la democracia uno la veía amenazada desde fuera
Sí.
de la democracia.
Sí. Sí.
Pero Bolsonaro, Trump, lo que ha sucedido con Ortega, por ejemplo, en
Sí.
Nicaragua, en parte lo de Venezuela u otro,
Venezuela,
nos habla de
Turquía,
las,
sí.
por ejemplo, Erdogan, cómo las democracias eligen de pronto quienes al final erosionan la democracia.
Mira, yo empecé con este tema más o menos en el 17, ¿ya? Porque yo trabajé en el Ministerio de Educación y me retiraba, ¿te fijas? Ya, estoy retirado ya. Y dije, voy a empezar a darle vuelta al tema. Y con grupos de amigos empezamos a hablar esto y a todos nos parecía algo pasa en Chile. ya la crisis del 15 lo dijo, ¿no es cierto? La crisis del Penta, el confort, el destape del financiamiento de la empresa de la política, el caso SQM, etcétera, el caso Cabal, pero algo faltaba. Entonces uno, ¿qué espera? ¿Ya? Encontrar un lenguaje que te interprete. Primero, y debo reconocerlo porque en eso yo soy muy claro, Atria. Fernando Atria empezó el año 12 a hablar de la constitución tramposa, de por qué no nos metíamos. Y yo le encontré sentido. Si los cambios, Felipe, hay que hacerlo cuando estamos entendiéndolo. Esa es la lógica en las democracias modernas, ¿ah? Por eso yo hablo mucho en el libro de los países nórdicos, ¿ah? Los países nórdicos, Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, hacen los cambios en paz, en tranquilidad. Ya vivieron ellos muchas revueltas, para que hablar la Segunda Guerra Mundial. Y el segundo autor que me inspiró también, y con una frase que me impactó mucho, y es de él, y por eso siempre lo digo, Juan Pablo Luna, no sé si lo has leído. Juan Pablo Luna dice: los políticos y los partidos políticos se despolitizaron.
Gracias.
Mira, se despolitizaron. Y yo agrego que la ciudadanía se politizó. La ciudadanía ya venía, ¿ah?, con el movimiento de los jóvenes del 2011, pero el 18 de octubre, eso que no logramos con el currículum chileno, eso que no logramos en la escuela, explotó. O sea, la mejor pedagogía política, la mejor formación ciudadana o cívica, como llamamos antes, se inició el 18 de octubre en Chile. La gente tomó conciencia de los problemas de salud, el problema de las instituciones, los problemas. ¿Te fijas? Entonces, a partir de ahí, hemos entrado a un nuevo Chile. Ni tú ni yo no imaginábamos un plebiscito para cambiar la constitución de Pinochet. Algunos veníamos diciendo, no, sí, hay que hacer una constitución nueva. Otros se conformaban con reformas. ¿Te fijas? Hasta que se produce este proceso.
Carlos, el punto ahí que hoy día en particular es un día especialmente sensible en este tema, porque se han inscrito las listas de constituyentes, bueno, todavía de los independientes estaban tratando de juntar firmas hasta este minuto, en fin, pero ¿tú crees que se está respondiendo efectivamente con lo que estamos haciendo a esa demanda? ¿No corremos el riesgo de que se nos deslegitime este proceso por la vía, por lo que se tomó, y que sea en ese sentido muy difícil cumplir con lo que tú te propones en este libro?
Pero mira, yo soy optimista porque...
Lo dices en tu libro que eres de los sempiternos.
Sí, sí, porque lo que pasa es que está un autor que me gusta mucho, que lo cito mucho, Harari, dice: el Homo sapiens, ¿ah?, somos muy especiales, cometemos muchos errores, pero siempre, ¿ah?, la rueda de la historia, vamos progresando. ¿Te fijas? Hoy día yo entiendo, hay gente que dice esto no es democracia, por lo que pasó en la Araucanía, o por un intendente que dice que porque quemaron 4 buses se atentó a los derechos humanos de los buses, textual.
Sí, 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 claro, claro.
Eso, no, sí, eso es un delito. Ahí yo te lo demuestro empíricamente, la falta de educación es derecho humano, ¿te das cuenta?
Ahora yo me pregunto cómo se reproducen los buses, porque si son humanos se tendrían que reproducir.
Sí, bueno. Entonces, el tema que tú dices, yo pensé, como te digo, en mi optimismo, que lo que pasó en el Capitolio como que iba a ser un golpe para Chile y lograr la unidad, quizás no toda, pero por lo menos 2 grupos, ¿ya?, de la oposición para enfrentar la convención constituyente. Pareciera que ya no. Ya creo que hay como 3 o 4 distintos grupos. ¿Te fijas? Es una pena. ¿Ah? Como la derecha también, y eso hay que decirlo, claro y fuerte, que hace un pacto con el Trump chileno. Sí, entonces, claro, después no digamos que no la vimos venir, ¿ya? Ese es el gran mérito de estos profesores que citamos al inicio, de Harvard, Levinsky, con Cómo muere la democracia, porque ellos dijeron, y yo lo comparto, que debe de tener en toda democracia, ¿ah?, por eso fallan al interior, a los autoritarios, a los nepotistas, a los que quieren, ¿no es cierto?, abusar de la democracia, son los partidos políticos. en Estados Unidos lo hizo el Partido Republicano. ¿Te fijas? Y aquí tenemos varios ejemplos que los partidos políticos no han sido capaces ya de detener a estos personajes. Y en la derecha, te fijas, hicieron un pacto ahora con una persona que todos conocemos lo que ha dicho Antonio Kast. Ha felicitado a Bolsonaro, a Trump, ¿no es cierto? Él no habla de dictadura, de gobierno militar, etc. Por lo tanto, es una pena lo que está pasando, que se va a cerrar otro rato y no logramos.
A las 11:59 se cierra esta noche. Carlos, volvamos, nos quedan 5 minutos.
Ya.
Volvamos a tu propuesta fundamental, que está basada en la educación y en educación en democracia y en derechos humanos, fundamentalmente, si entendí bien lo que está ahí en esto. Aparte de, ¿no es cierto?, reeducar sindicatos, empresas, etcétera, de que si no hay una adhesión de fondo por una reeducación social, la democracia se nos puede descascarar en manos de las que son mucho más fáciles de corromper en ese sentido las instituciones que las bases de la sociedad. Pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo se logra ir reconstruyendo ese tejido que tantas veces se ha dicho, ese tejido social que se perdió, y sobre todo en la educación?
Bueno, mira, yo creo que tenemos que hacer un cambio de nuestro currículum, definitivamente, sí. El currículum es la constitución de la educación. Todos los establecimientos del país, los 780 privados, ¿ya? Y el 93% público y particular asociado obedecen al currículo. Entonces, está bien estudiar lenguaje y matemática, pero ¿no crees tú que se nos pasó la mano? 30 años lenguaje y matemática, CIMSE. ¿Por qué no hacemos un CIMSE de la democracia? ¿Por qué no hacemos un CIMSE de los derechos humanos? ¿Te das cuenta? Entonces, ahí estamos al debe, ¿ya? Y lo otro, que también yo lo ataco. Mira, este modelo que tanto se habla, modelo neoliberal y todo, no es solo económico, como la mayoría la gente cree, que el mercado, ¿no es cierto?, lo domina todo. También ha sido cultural, muy fuerte. El individualismo, yo escribo un
subcapítulo. Hay un capítulo sobre individualismo, sí.
¿Ah? Democracia e individualismo es galopante. Y esto, tenemos que ser honestos, ya es transversal, no afectó a todo el mundo. Nuestro lenguaje, nosotros no nos damos cuenta cuando hablamos de capital humano, qué sé yo, el emprendimiento, mira esa palabra, se instaló en este país, ese emprendedor, ¿no es cierto?, desde Luxi hasta el que vende papas fritas en la esquina, ¿te fijas? Sí. Bueno, entonces, si queremos avanzar y salvar nuestra democracia, hay un cambio fuerte en la educación, también en la familia, ojo, la familia, tu familia, mi familia, realizamos actos democráticos, le permitimos a nuestros hijos que conversen, que decían las vacaciones, pero nunca les decimos que eso que estamos haciendo, y a veces votamos, te fijas, mi familia dice, ya, votemos chiquillo. ¿Cuándo verbalizamos que eso es democracia? ¿Te das cuenta? Por lo tanto, yo sostengo que hay una gran tarea, que no echemos la culpa solo a la escuela, es de la sociedad. Hablo también de la conciencia ética. Sí, mira, todo esto que las instituciones se cayeron, las instituciones no se caen, son las personas que están en la iglesia. Mira, ¿dónde está la iglesia? Y todo eso oscurita pasaron por la escuela básica. ¿Te fijas? Por lo tanto, tenemos que hacer un giro en el país, y yo creo, por eso soy optimista, que esta constitución, independiente de esto que hablamos recién de las listas, pero vamos a tener que llegar a un acuerdo. Yo creo que la derecha y la izquierda son inteligentes y ven que no, el país no soportaría un nuevo 18 de octubre, la fija no soportaría que saliera una constitución que no refleje una constitución como llamamos de Estado de Derecho, ¿no es cierto?, y social. Por eso yo creo que ahí vienen los cambios, y por eso estoy optimista, Felipe.
Sí, por último, Carlos, tú hay un punto que me pareció muy atractivo para cerrar, nada más, que es cuando, en la medida que le ponemos apellido a la democracia, la vamos negando, ¿no? Y ahí haces tú una enumeración desde la democracia orgánica de Franco, la protegida de Guzmán, en fin, las democracias populares, etcétera. El contenido de fondo democrático, digamos, parece necesario volver a rescatarlo y volver a hablar de cuál es. Una cosa que debería ser tan obvia, ¿no? Pero que no lo es, pues, finalmente.
Pero mira, yo lo digo también, el demos, ¿ah?, como los griegos Pericles lo definieron, que es el pueblo. Hoy día le llamamos ciudadanos, pero no importa, ¿ya? ¿Cuál es el mensaje que nos dio el 18 de octubre y que venían algunos silentemente diciéndolo mucho tiempo, pero no se escuchaba? La ciudadanía quiere ser escuchada. Sí, yo creo, yo lo resumo ahí. ¿Cómo entonces yo, élite o el político, parlamento, escucho a la ciudadanía? Haciendo cambio en que la ciudadanía no se le consulte cada 4 años. ¿Te fijas? El origen popular de leyes, eso ya existe en muchos países del mundo. O sea, yo en un distrito, piensa en los problemas que tienen regiones, este país tan centralizado. Todavía somos como de la monarquía española, todo se decía acá en Santiago. Por lo tanto, si Talca, mi amigo talquino, ¿no es cierto?, mi amigo de Antofagasta, quieren hacer una ley, juntarán las firmas que los legisladores se pondrán de acuerdo, 20.000, 30.000, las que sea, para proponer un proyecto de ley. Es decir, la derogación, ¿ah?, los plebiscitos. Aquí han habido temas, por ejemplo, el tema previsional, tú ves, unos dicen una cosa, que no, que la AFP, no la AFP, y ahí estamos, años. Uh-huh. ¿Por qué no se hace un plebiscito? Si eso es lo que en las democracias modernas se realiza. Así que yo creo que por ahí va, Felipe. La constitución tiene que ser, ¿no es cierto?, inteligente y dar señales que ha escuchado la ciudadanía con 2 o 3 de estas medidas y otras más, ¿ah?, que nos va a permitir tener un giro en nuestro desarrollo en los próximos 50 años.
Carlos Araneda, profesor de Historia y Geografía y de Ciencias Sociales, consultor del Ministerio de Educación por mucho tiempo, te queremos agradecer la gentileza de haber compartido con nosotros este tiempo. Aquí está el libro, también lo tengo acá, ¿no? Libro que recomiendo absolutamente, un libro de uno dice de fácil lectura, en un sentido de que no es complicado de leer, no es que sea una lectura liviana, va apuntando a temas muy centrales, pero lo hace en un lenguaje muy asequible. Se puede leer con mucha facilidad, digamos. Así que cualquiera que tenga interés en estos temas tiene una posibilidad de ahondarlo y de contrastar por lo que piensa con lo que aquí se plantea, que es parte de ese debate. Muy citado a Agustín Esquella también, que ojalá esté en la Comisión Constituyente, por ejemplo. Ojalá que nos vaya bien con eso. Carlos Araneda, te agradecemos una vez más la gentileza de conversar con nosotros, ¿eh? Muy, muy, muy buenas tardes.
Gracias, Felipe, por esta oportunidad. Saludo a Yana Levin, mi ex estudiante.
Ella se acordaba, sí. Sí, se acordaba que todavía ha sido su profesor.
y gracias por este espacio. Yo creo que hablar de democracia siempre es muy importante y tú has hecho un gran aporte, Felipe. Gracias.
Muchas gracias a ti por tu gentileza. Y vamos a hacer una pausa, son las 7:33 y ya seguimos conversando en Política en Vivo.
Bien. Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocios?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Todos los sábados a las 18 horas por el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología. Todo lo bueno comienza con una sonrisa.
Thank you. Monroe enunció la doctrina del destino manifiesto que devino en cruel funesto para América Latina. Su ejercicio contamina de norte a sur los intentos de igualdad y autosustento. Hoy la vena autoritaria bulle en mente estrafalaria y explota incluso hacia adentro. Libros de historia, filosofía política, sociología, economía crítica, busque en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011. Llegamos a todo Chile. Consulte descuentos por envíos.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir la segunda parte de nuestro programa con el doctor en Ciencias Políticas y académico de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes. Claudio, qué gusto verte, bienvenido. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Aquí vamos, pues mirando el proceso de inscripción, que es como la Teletón de hoy. A ver quiénes llegan a la meta finalmente. Ya tenemos inscrito a la... ¿Cómo se llama? La lista por el acuerdo, que es la ex Concertación más el Partido Liberal, más los desprendidos del Frente Amplio. Tenemos a Chile Vamos, más Republicanos, una alianza rarísima a esta altura, un partido opositor al gobierno con la coalición de gobierno, los del rechazo, una cosa muy rara, en fin. Estábamos viendo que estaba pasando, lo comentábamos antes de ir al aire, Claudio, con los independientes, se habían inscrito un par de listas, sí, pero los independientes individuales estaban muy complicados. Lo que dijo Patricio Santamaría esta mañana es que hay 2.230 que buscan patrocinio hasta el mediodía, más o menos. No sabemos qué ha pasado con ellos. Y lo que es más preocupante, yo creo que es un tema que a ti, yo sé, te importa mucho, que es el de los pueblos originarios, porque hay tres etnias que hasta el momento no tienen candidato, que serían los Colla, los Kawashkar y los Yamanas. Lo que genera un problema muy raro, porque no hay solución si no hay candidato. No se sabe qué se hace con ese escaño. Santa María no tenía respuesta al respecto.
O sea, lo que yo creo que corresponde a la interpretación es que si no se logran los cupos, no se pueden devolver. Una vez ya entregado y dispuesto, que las candidaturas, por ejemplo, de algunos distritos que bajaron de 8 a 7, uh-huh, y presentaste hasta 8 candidaturas, no puedes volverlo porque requerirías poner 9 candidatos y por lo tanto tendrías que abrir un nuevo ciclo de que se inscribieran candidatos en esos distritos, y eso no va a pasar. Y por lo tanto yo creo que una vez hecha la norma es muy difícil echarla para atrás cuando ya el proceso se activó, y por lo tanto creo que se perderían. Ahora vamos a ver si de aquí a las 12 de la noche logran. Yo he estado, de hecho me han llamado del pueblo Colla y están en la cola de Copiapó esperando inscribirse. Habían tenido algunos temas de que no todos estaban en el lugar, todas las personas que tienen que apersonarse, uh-huh, pero es por la razón del COVID. Entonces, como ahí de nuevo hay una coyuntura de cómo tú justificas, por ejemplo, que no esté tu candidata alternativa. Recuerda que en esos casos cada pueblo se presenta un candidato y una, exacto, candidata, o al revés, alternativa, y por lo tanto hay una gestión ahí también compleja para estos casos. Ojalá se le entienda eso.
Ojalá, porque estaban los changos también en esta lista de los que no tenían, pero ya se había resuelto ese tema, es lo último que alcancé a ver, y tenían los dos, candidato y alternativo, y eso estaría caminando. Pero en fin, oye, vamos a la parte más numerosa, digamos, de esto, y que tenemos las dos listas de partido en la oposición, más un número indeterminado hasta aquí de listas y candidatos independientes, lo cual va a generar o puede generar una gran dispersión frente a la lista única de la derecha.
Sí, mira, yo creo que el escenario va a ser, primero, va a depender mucho de los distritos. Hay distritos más apetecidos, por ejemplo, el distrito 10, Santiago, sí, Providencia, todo eso, el distrito 11, el distrito de Maipú, el distrito de La Florida, o sea, hay distritos que generan más atención, Valparaíso, y en donde seguramente vas a tener listas. Recuerda que tú, que en el caso de las listas de independientes, las listas son por distrito, es decir, uh-huh. En un distrito pueden haber 5 listas y en otro pueden haber 3 listas. No necesitan tener lista en todas partes las listas de independientes. Y por lo tanto, lo que seguramente vamos a ver es mayor competencia en algunos distritos que lograron obtener la firma. Yo sé que, por ejemplo, acá en Santiago, Providencia, todo este distrito, Ñuñoa, Independientes No Neutrales logró, y hay creo que 3 o 4 listas más la de los partidos, más la de la derecha, vamos a tener 6, 7 listas fáciles. Sí. Pero eso, de nuevo, yo creo que hay distritos donde hay menos cantidad de listas y por lo tanto es una geometría variable dependiendo de cada distrito más que el nivel nacional. Pero sí, claramente van a haber mucha candidatura, mucha oferta. Segunda noticia es esto que tú hablabas de la unidad de la derecha, que es el segundo elemento clave. De hecho, en la elección de diputados pasada hubo 2 listas de derecha, la Sumemos, que era una chiquitita donde estaba la Lili Pérez, y una lista más grande que era la de Chile Vamos, y por lo tanto ahora ellos se coordinaron mucho. Hay una coordinación central, seguramente una buena distribución de sus fuerzas políticas. La UDI lo que declaró es que el 50% iban a ser independientes, profesionales. O sea, yo creo que también, yo creo que en general la oferta va a ser variopinta, muy amplia, pero con este aditivo de mayor fragmentación en la centroizquierda que en la derecha.
Ahora, suena muy raro que cuando se inscribe la lista de por el apruebo, como le pusieron a la de Unidad Constituyente, digan, no dimos el ancho, no fuimos capaces. Yo no sé, bueno, pero si dependía de ustedes, o sea, ¿quién le impidió ponerse de acuerdo?
O sea, claro, yo creo que en el fondo ahí no había una voluntad real de ceder cupos, porque en el fondo todo esto tiene una combinación de diferencias ideológicas sustantivas, el PC con la DC, etcétera, más la geometría de los cupos. Es decir, si tú llevas una sola lista, tienes que ceder cupos y reducir la cantidad de espacio que ya tienes comprometido, y yo creo que seguramente no hubo un interés fuerte por hacer esa sesión ya más o menos. Esto llegó muy tarde, esta conversa, o sea, llegó las últimas 2 semanas, y por lo tanto ya estaba medio jugado el partido. Yo creo que fueron reuniones casi simbólicas, y también, según lo que yo sé, tampoco los independientes estaban tan dispuestos a sumarse a los partidos. O sea, también hay que decir eso, porque acá hay un doble juego. También los independientes quieren alejarse lo más de los partidos y decir, acá nosotros vamos a ser realmente los que los representamos al pueblo, a ustedes, a la ciudadanía, y ese juego lo van a jugar, y por lo tanto también había un incentivo de muchos independientes de no matricularse con los partidos.
Sí, es bien, bueno, vamos a ver cómo resulta todo esto, pero en realidad tú tienes toda la razón cuando uno dice, si en realidad toda esa reunión era porque nadie quería pagar la cuenta total de no haber conseguido unidad. Entonces digo, yo hice todo lo posible, pero fue el otro, y por eso me senté a la mesa, pero la verdad es que nunca se dio la posibilidad real. Bueno, mañana vamos a tener más claro el panorama, seguramente, y bueno, vamos a ver el temor siempre es que se dé una lógica donde como el DONT privilegia al finalmente las listas, y las listas, mientras más cohesionadas, más tengamos una situación de que sea vista como inaceptable por algunos sectores, y que genere entre desprestigio, entre deslegitimación de la convención, y reacciones de que al final lo único que queda es la calle, digamos, y eso es un panorama bien complejo.
Seguramente, yo creo que vamos a tener varias situaciones que hay que explicar después de la elección del 11 de abril. La primera tiene que ver con lo que tú dices, es decir, que como el sistema privilegia el voto de lista y después se aplica una cifra repartidora, entonces es probable que se den situaciones en algunos distritos emblemáticos de un candidato que, o candidata que obtiene mucho voto y que acarrea a parte de su lista. Eso es lo que pasó con Giorgio Jackson, que acarreó 2 diputados, o con Felipe Kast en la Araucanía, que acarreó a 1 senadora. Entonces, eso pasa más, de hecho, pasó un poquito más en la derecha que en la izquierda. Siempre nos acordamos de Giorgio Jackson, pero de hecho pasa más es casi idéntico el fenómeno del acarreo. Y por lo tanto, ese es el primero. Lo segundo que vamos a experimentar es que producto de la paridad va a haber una corrección. Entonces, en distrito donde ganen puros hombres, se va a corregir y ese compañero de lista va a tener que cederle el cupo a su compañera más votada que no obtuvo el cargo. Y por lo tanto vamos a tener personas que representan la misma idea, pero que tienen menos votos. Y de nuevo vamos, entonces se va a producir esta típica discusión de, oye, los candidatos de primera y de segunda división porque tienen menos votos. Yo creo que una ridiculez, porque particularmente en lo que es una convención, acá lo que se debiese estar discutiendo son ideas, son programas, más que cálculos electorales. Y lamentablemente eso no ha dominado el debate sobre la convención, lo que ha dominado es el cálculo electoral, y por lo tanto tú tienes que Evópoli va con cast, los dos cast, y son completamente diferentes ideológicamente. Entonces yo creo que efectivamente acá predomina una lógica electoral por sobre una lógica programática.
Sí, no dieron la talla, eso es verdad, porque uno podría haber imaginado, Claudio, que hubiese habido una diferenciación muy tajante entre lo que era conformar listas para la convención constitucional, que toda la competencia que te quieras dar y las patadas que te quieras pegar en gobernadores regionales, alcaldes, etcétera, y concejales. Pero no primó la visión que algunos quisieron instalar, de decir, si aquí lo que hay que elegir es un grupo de chilenos que representen la variedad de Chile, la diversidad, para sentarse a discutir y a conversar. Pero no, pues se entendió como una prueba de fuerza de cada uno de los sectores y ahí estamos. Vamos a ver cómo termina eso. Oye, cambiando un poco el tema, ¿qué te pareció la decisión de Lavín de bajarse las cosas? Con lo cual tiene un problema, todavía no hay candidato. Todavía Chile Vamos no designa al alcalde de Las Condes, porque eso es lo que ocurre con la...
A mí me parece que...
O ya está.
No, me parece que es una medida muy astuta de él. O sea, yo creo que él, la única forma de diferenciarse de las otras candidaturas es mostrar un sentido de renuncia, de decir, ¿sabes qué? Yo estoy interesado en esto. Él era un caballo que iba en la delantera y empezó a acercársele otra candidatura, y eso hace que él necesite hacer una demostración de fuerza, y estratégicamente creo que coloca en una posición compleja tanto a Evelyn Matthei como a Jadwe, 2 alcaldes que efectivamente van a correr por reelección, van a tener que tener una preocupación en lo local, mientras Lavín va a estar más en lo nacional, y eso yo creo que fue inteligente de parte de él. Ahora, lo que él sale en la entrevista del día domingo, sabemos que la derecha no puede gobernar con un discurso de derecha, tiene que tener un discurso de centro. Y él lo dijo así explícitamente porque sabe que es así, tiene que moverse hacia el centro para poder ganar. Y por lo tanto yo creo que en esa es la estrategia de Lavín, y yo creo que lo dijo el domingo muy transparentemente, impresionantemente, sí, transparentemente, porque habla de un, algunos dirían en palabra bonita pragmatismo, otros dirían oportunismo. Yo diría un pragmatismo oportunista.
Entonces la síntesis de... Pero ahora, Lavín es su última, ¿eh? Yo tengo la impresión de que por edad, Lavín ya se está acercando a los 70, y por reiterado, digamos, ya no le... No, para otra más le sale muy difícil. Y a mí me da vuelta una cosa, la posibilidad de Lavín fuera de la UDI. Con este discurso, porque él tendría que ganar la dominación de la UDI primero, que es interna, para poder ir a la primaria, donde sí tiene muchas posibilidades, porque la primaria es abierta. Y si va, a ver, el razonamiento puede ser muy torpe finalmente, pero en una de esas, si Sichel es un independiente que puede ir dentro de esa primaria, ¿por qué no podría ir otro que no está militando en un partido en ese momento en la misma primaria y que es de la misma coalición? Porque hasta donde yo entiendo, me puedo equivocar, la ley antidíscolo no corre para el tema presidencial.
Parece que no.
Claro. O sea, yo creo que no.
Tú dices, ¿como quién?
Como Lavín, porque Lavín diga, yo voy de independiente y entonces voy, me salto la UDI y voy directo a la primaria.
Ah, ya. Sí, ahora... sí, podría hacerlo. Ahora no sé si Lavín va a renunciar a... sería un golpe muy fuerte, particularmente porque él sabe también que necesita la máquina UDI para hacer campaña. O sea, ahí hay un elemento muy relevante, los alcaldes, los concejales, etcétera. Ahora, yo creo que dentro de la UDI la tiene media ganada la carrera.
¿Sí, tú
no
la ves así?
Sí, yo creo que Evelyn Matthei tiene el recuerdo seguramente de la militancia UDI en la presidencial frustrada pasada, que fue catastrófica para la derecha, y por lo tanto, si Evelyn Matthei no hace un cambio sideral en su estrategia, yo creo que la UDI sabe que necesita, son muy pragmáticos a la hora de...
No, de eso no cabe duda.
Yo creo que han sido históricamente muy pragmáticos, desde el año 99 en adelante, vienen siendo súper pragmáticos respecto de dónde colocar sus apuestas.
Son oportunistamente pragmáticos, diría. Oye, y en las veredas del frente, porque no hay una sola, Jadwe se le complica la vida, no solo por esta movida de Lavín, de que es un buen entredicho, decir, bueno, ¿cómo quieres ser presidente y después va a dejar votado Recoleta? Sino que por este tema con las luminarias y todo eso, que lo va a dañar, ¿eh? No cabe duda que políticamente, más allá de que haya bases reales de que tenga alguna responsabilidad en el tema, daño ya le está haciendo.
Sí, yo creo que en la oposición hay un fenómeno bien interesante, porque... yo descarto obviamente a la DC y al Partido Radical como posibilidades reales, concretas. Yo creo que el juego político ahí está principalmente centrado en Paula Narváez, que emerge ahora, y en Jadwe. Ahora, ahí hay dos elementos interesantes. Uno, que el Frente Amplio anda a la caza de candidaturas y no encuentra. O sea, Stingo le dijo que no, Bea Sánchez se bajó, creo que habían preguntado a Atria también, tampoco está en esa. Entonces, ahí hay un déficit, un vacío de poder muy grande que lo va a llenar entre un segmento que se va a ir con Jadwe y un segmento que eventualmente podría irse con Narváez hacia un apoyo de una coalición más amplia, etcétera. Y por lo tanto, creo que el fenómeno de la semana fue el surgimiento, o sea, de la semana pasada, surgimiento de Narváez y de Paula Narváez como potencial candidata, que creo que llena un vacío que dejó Bachelet, y que es interesante, que es un diálogo con una izquierda frente amplista que no había sido llena. Y lo que tú mencionas, el rayado de pintura que le hicieron a Jadwe, yo creo que sí va a generar de ciertos coletazos. Los audios, nadie ha desmentido los audios, obviamente son reales y son, afectan, o sea, no es una cosa menor, no es una boleta que di por una casualidad, etcétera. Yo creo que sí podría llegar a afectarlo, a lo mejor no directamente, pero sí, no penalmente, pero sí políticamente, por las redes de vínculo que existían vinculados al tema de este empresario. Uy, se nos cortó, parece, ¿o no? ¿O fui yo? ¿Aló?
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levin y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.